El Guardián, edición 284. Muy buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, a esta cita con la seguridad informática llamada El Guardián. Iniciando una nueva andadura, una nueva edición, ya la número 284 en este espacio aquí en Euska Digital dedicado al mundo de la seguridad informática. Con este habitual resumen que te traemos, destacando las noticias más importantes que tienen relación con la seguridad, con la protección, con estar al día en materia de seguridad tecnológica. Y desde aquí, desde Euskadi Digital, ya sabes que estamos comunicados, si así lo deseas, vía web. Ya conoces la dirección habitual del programa, elguardian.euskadigital.net. Y si prefieres optar por la comunicación por correo electrónico, pues igual que la web, cambiando el punto por la arroba, es decir, elguardian@euskadigital.net. Y también, antes de identificarnos y dar más datos, vamos a recordar el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Ahí está esa llamada que podemos recibir del 94-483-2582. Si así lo deseas, estamos también en comunicación con el buzón de voz. Y la presentación, obligada también, darte el saludo, la bienvenida, como te comento, de quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que estamos en Euska Digital. Ya escucharemos después más voces, porque de momento lo que podemos escuchar es el acceso directo a una de las principales, y yo diría que necesarias, secciones de este programa, la sección de actualidad, también llamada la sección de información segura. Ya sabes, una selección de noticias seguras para estar al tanto de lo que ocurre en la seguridad. Una de las noticias más recientes que nos llegaba el pasado viernes 11 de marzo de la mano de la compañía Spasec es una actualización que soluciona ni más ni menos que 59 problemas de seguridad para todos los usuarios de productos Apple. una actualización que nos publicaba Apple para el sistema operativo iOS, para Apple TV y para su navegador Safari, que soluciona numerosos problemas de seguridad. En concreto, para el sistema operativo iOS, usado en terminales como el iPod Touch, el iPhone y el iPad, ha actualizado la versión 4.3 que soluciona ese total de 59 vulnerabilidades. En esta ocasión se han corregido principalmente fallos en los componentes WebKit, sobre el que se han solucionado a su vez 52 fallos de seguridad. WebKit, recordamos que es el motor de renderización HTML de código abierto utilizado, entre otros, por el navegador Safari. También cabe destacar que es una actualización que corrige unos cuantos problemas de seguridad en iOS. La versión 4.2 corregía un total de 85 y la versión 4.0 solucionaba 70 sobre su predecesora. Se recomienda actualizar en las versiones del sistema operativo iOS 4.3, Safari 5.04 y Apple TV, Apple TV 4.2. Evidentemente podéis encontrar más información en el origen de la noticia, www.ispasec.com, y también en la página de soporte de Apple, que es support, como soporte en inglés, con dos P, support.apple.com. Y del mundo Apple al mundo Microsoft, otro que también acostumbra cada cierto tiempo a actualizarse, y en este caso ocurrió el pasado martes 8 de marzo cuando publicaba su boletín mensual que corregía tres boletines, que a su vez corregían una serie de fallos críticos e importantes en sus sistemas XP, Vista y Windows 7. Es el boletín, o mejor dicho, los tres boletines correspondientes al mes de marzo de 2011. Resumimos brevemente que los dos primeros boletines afectan a los sistemas operativos de la familia Windows, el primero calificado de crítico y afecta a las versiones XP, Vista y Windows 7. El segundo se califica de importante y afecta a todas las versiones soportadas de Windows. Hay también un tercer boletín calificado como importante y afecta a Microsoft Groove 2007. Recordamos que Groove es una aplicación para compartir archivos orientados a equipos de trabajo y se renombró a SharePoint Workspace en la versión 2010 del suite ofimático Microsoft Office. Si queréis más información sobre estas actualizaciones de Microsoft, podéis visitar pues propiamente la página de Microsoft, microsoft.com, y concretamente son los boletines 15, 16 y 17. Hemos dicho que son tres, pero son correlativos, es decir, hasta el momento ya se habían publicado 14 y en el mes de marzo son los números 15, 16, 17 correspondiente a sus boletines o actualizaciones del año 2011. Thank you.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Hablamos de tecnología, como lo hace Enredando. Ahí quería entrar la sintonía de otro programa también colaborador perteneciente a esta casa, Euskadi Digital. Donde estamos ahora es exactamente en El Guardián, concretamente en su sección de actualidad, en las noticias seguras, y entramos ya en el último bloque informativo, no por ello menos importante, dándote a conocer algunas de las aplicaciones web más peligrosas que nos podemos encontrar hoy en día en la red. Una información que nos llega desde la publicación Watchword, que a su vez se ha hecho eco esta semana, Diario de Tecnologías de la Información, según el cual hay un equipo de investigación de Watchword que ha mostrado el rápido crecimiento de las amenazas en los entornos corporativos, que está en aplicaciones para medios sociales basados en la web. Las aplicaciones más peligrosas hoy en día son para Facebook, que es sin duda el medio social más peligroso actualmente, en gran medida debido a su popularidad, con más de 500 millones de usuarios, y que ofrece un terreno fértil de ataque para los hackers. En segundo lugar tenemos a Twitter, donde alguien puede superar y puede suponer que en esos 140 caracteres se puede hacer poco daño, pero esto es una suposición incorrecta. En algunos casos, los mensajes cortos de Twitter permiten nuevos mensajes vulnerables, es decir, algunos enlaces como los acortadores de direcciones web, mientras estas fórmulas pueden ayudar también a ahorrar espacio en los posts de Twitter. También permiten a los creadores de amenazas esconder enlaces maliciosos. A esto también se suma que Twitter sufre unas cuantas vulnerabilidades relacionadas con sus librerías y con el mundo de la web 2.0, que permiten a usuarios sacar o atacar, incluso propagar gusanos entre otros usuarios. Después de las redes sociales por excelencia, Facebook, la comunicación en formato microblogging, Twitter, hablemos de YouTube, que debido a que es uno de los sitios web más visitados, los delincuentes se sienten muy atraídos por este famoso portal de vídeo. Así, los creadores de amenazas a menudo crean páginas web maliciosas enmascaradas como páginas de vídeo. Además, los atacantes utilizan el spam en las secciones de comentarios para tener también otros enlaces maliciosos, algo parecido a lo que venimos comentando que pudiera suceder, y de hecho así sucede en Twitter. Y al hablar de redes sociales, tampoco debemos de olvidarnos de la más profesional, la de LinkedIn, que se convierte en un brazo y un blanco al mismo tiempo más atractivo para los atacantes, pues goza de altos niveles de confianza y que, como la mayoría de los usuarios, aprovechan esta red social para entablar relaciones de negocio o entrar en procesos de selección de puestos de trabajo. Esta red social también tiende a publicar información más confidencial y potencialmente sensible en lo que es el mundo de las redes sociales. Mucho cuidado para todos aquellos que intercambiamos mensajes mensajes en esta red, porque los creadores de spam, los que envían mensajes no deseados, pueden aprovecharlo pues con el fin de identificar profesionales y hacerle llegar toda esa publicidad no solicitada, que al fin y al cabo también es una amenaza, porque bombardea nuestros buzones y de alguna manera pues nos causa pérdida de tiempo, sino otros daños más importantes que quizás vengan cuando visitamos una página web o hacemos clic en un enlace. Y seguimos en esta edición, la número 284-284, aquí en El Guardián, en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y a punto de concluir la sección de actualidad, vamos con el último contenido de las noticias seguras. Y este último contenido de la sección de actualidad está en tremenda actualidad, evidentemente porque la podemos relacionar con la anterior noticia, la propagación de un nuevo virus a través de Twitter que nos llegaba hace unos días, concretamente hacía su aparición el 10 de marzo, y también porque nos sirve de preámbulo a lo que luego será la sección de alertas de seguridad, donde daremos buena cuenta de más noticias referidas a nuevas amenazas de reciente creación. Pero centrándonos en este último virus que ha aparecido en Twitter, hay que tener en cuenta esos sitios sociales que se han convertido paulatinamente en una especie de gran hermano, donde los usuarios acudimos para divertirnos o pasar el rato, pero que también para enterarnos de todo lo que han hecho los demás. Sin embargo, hay veces que, como se suele decir coloquialmente, la curiosidad mata al gato. Este parece ser el caso de un virus que se anuncia como TweetViewer y promete ser una aplicación para poder tener un registro de quién ha visitado nuestro perfil. Al hacer clic en el enlace, lo que en realidad hacemos es infectar nuestro ordenador y comenzar a enviar mensajes similares a todos los seguidores. No obstante, nuestros datos personales o seguridad del PC parece que aparentemente no van a ser afectados por este virus de tipo scam, pero en cualquier caso, si has instalado esta aplicación en tu Twitter, accede a denegar acceso desde tu cuenta y elimínala. Y otra recomendación es que tal vez pues puedas cambiar tu contraseña para mayor seguridad, para que no te sea usurpada para otros usuarios u otras aplicaciones.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Llegamos hasta la sección de seguridad en software libre, una sección protagonizada por el ámbito del software libre, del que Miquel, gracias a Miquel, conocemos semana a semana, edición a edición, algunas de las novedades, algunos de los detalles especialmente relacionados con el ámbito de la seguridad y el software libre. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, aquí encantado de estar otra vez en tu programa, como siempre.
Y nosotros de recibirte aquí en El Guardián, te escuchamos hablando de seguridad en software libre, o mejor dicho, de software libre en general, en Enredando, y ahora esa parte de la seguridad, que imagino que retomará algo que ya comentamos en la anterior edición, como es la protección o prevención de robos, ¿verdad?
Sí, estuvimos hablando en el programa anterior de un software, un programa que no va a evitar el robo porque no está diseñado para eso, sino que una vez que se produzca, una vez, si lo hemos instalado por supuesto con anterioridad a que se produzca el robo, va a permitir pues que hagamos una serie de acciones que nos va a permitir, si no al menos intentar recuperar el dispositivo o el ordenador, y también intentar identificar a quien nos lo ha robado y también poder hacer ciertas acciones que nos permita que la persona que nos ha robado no pueda encima acceder a nuestra información.
Bien, pues una doble seguridad que ya resumíamos en la anterior edición y que en el día de hoy pues vamos a seguir detallando. En primer lugar, ¿cuál es la herramienta para que todos nos situemos?
La herramienta se llama Prey. Uh-huh. Es curioso porque en el programa anterior no comenté, pero el traductor de Google, que es muy majo y muy simpático, la traduce como presa.
Presa.
Presa. Presa no de agua, sino cazador y presa, o algo así, vamos.
Vamos a deletrearlo el nombre Prey, como para podemos utilizar las búsquedas.
Sí, el nombre Prey se escribe PREY. Uh-huh. Y la página es preyproject.com. PREYPROJECT.com.
Bien, y está definida como una solución antirrobo de código abierto para Mac, PCs e incluso teléfonos, que es algo que también, en mi opinión, cada día pues se van a ver más ese tipo de teléfonos inteligentes, tablets, netbooks, y como son dispositivos más pequeños, pues mayor peligro de robo, ¿no? De que no lo podamos dejar en algún lugar, de que alguien pues quiera aprovecharse de un descuido.
Efectivamente.
Y por tanto, pues mucha precaución. Además que el lema de Prey es como descanse tranquilo, ¿no? Algo así como
sí, si lo tienes,
pues te quitas un peso encima. Bien, ¿qué más apuntes podemos dar sobre Prey?
Bueno, estábamos comentando la semana pasada las características, hablábamos de que nos permite que localizarlo de una manera muy muy precisa, tanto por GPS si dispone de ello el aparato, como por Wi-Fi. Tiene posibilidad de conectarse automáticamente en Wi-Fi si lo detecta, no consume recursos a salvo cuando lo activamos, nos permite hacer una fotografía de la persona, si, claro, lógicamente si el dispositivo que nos ha sustraído dispone de cámara. Podemos también observar el escritorio y hacer capturas de pantalla de lo que está haciendo la persona que está utilizando nuestro equipo que nos ha robado. Y también comentábamos finalmente la posibilidad de que eliminara las contraseñas guardadas, y así como la información, esconder la información tanto de Outlook como de Thunderbird, de programas de gestores de correo. Siguiendo con las características, también tiene una posibilidad de bloquear el PC. Tiene un módulo lock para hacer que nuestra máquina que no sea utilizable, al menos que una contraseña específica sea tecleada. Uh-huh. Y la persona que nos lo ha sustraído pues no podrá hacer nada de nada. Podemos obtener también un completo listado de la información de la BIOS, CPU, tarjeta base, la memoria RAM del PC. Y también este software tiene un sistema de actualización automática, de manera que puede revisar también la versión que está instalada y auto actualizarse de forma automática, ¿no? Instalar pues las nuevas versiones para que no tengamos que hacerlo manualmente cada vez. O sea, es un actualizador automático. Eso lo tienen muchos programas también.
Bien, y algo que nos pusimos como tarea pendiente en la anterior edición, que es las distribuciones.
Sí, los sistemas para los que está disponible, eso es.
Bien, yo lo he encontrado.
Yo también lo he encontrado.
Bueno, pues estamos sincronizados, los dos hemos hecho los deberes.
Sí, sí, está en la parte de un LOAS, de descargas de la página.
Efectivamente.
En concreto, hemos comentado en el programa anterior que la versión es la 0.5.3, es la última versión disponible en el momento en que estamos aquí en el programa. En concreto pues tenemos por ejemplo versión para Windows, para su que funciona tanto en 32 como 64 bits, en sistemas de 32 y 64. Sí. Para Mac OS también está disponible.
Sí.
Tiene un paquete DEP para diseñado especialmente para Ubuntu.
Sí.
Para descargarlo e instalarlo en Ubuntu, y luego tiene un genérico para distribuciones de GNU Linux en fichero zip para poder descargárselo e instalarlo en todas las distribuciones. Al distributions pues son todas las distribuciones, y además lo que comentabas de los teléfonos móviles, viene con una versión para Android disponible a través de la tienda de aplicaciones, según comentan aquí.
Se lo recomendaremos al móvil de Íñigo, que tiene Android y muchos que hoy en día cada vez se distribuyen más móviles en este sistema operativo de Google. Y sí, sorprende que en GNU Linux pues tengamos una específica para Ubuntu, tanto para el que tiene Ubuntu en procesadores de 32 bits, la x86, como los que tiene 64 bits, ¿no? En sistemas, me imagino que optimizados para procesadores de 64 bits.
Sí, ¿no? Yo creo que es una tendencia que se va a ir imponiendo, ¿no? Y además es interesante, ¿no? Que en vez de tener un ejecutable, uno para 32 y otro para 64, aunque quizás tener un solo instalador para los dos sistemas incremente el tamaño del instalador, lógicamente, es mucho más interesante que con un solo programa no lo descarguemos y que sea el propio instalador el que detecte si nuestro sistema operativo es de 32 o de 64 bits y actúe en consecuencia instalando los programas adecuados y las librerías adecuadas que necesite en cada caso, ¿no? Bien, me parece pues, mucho más interesante.
Será seguro que una tendencia que iremos viendo en el futuro. Y lo que sorprende de Prey, bueno, y además se está registrando en muchas herramientas en el ámbito del software libre, si lo comparamos con software privativo, es que la versión para Windows ocupa 5 megas y medio, y las versiones para Ubuntu y la genérica de GNU Linux pues andan por 500 K
y medio mega.
Medio mega, con lo cual es como una décima parte.
Sí, es curioso, eso no sé exactamente el motivo.
Pero es que Windows es un pesado. Windows por lo menos es el doble de pesado o un poco más que Mac OS, que no es libre, pero ya si lo comparamos con Ubuntu o GNU Linux, pues sale perdiendo por mucho. Es un dato realmente claro que la de Windows pues es bastante más pesada en el sentido de lo que pesa, ¿no? Que bueno, de todas formas podemos hablar con...
Al estar también para tener la versión para 32 y 64 bits, también influye también en la cantidad de programas y datos que tienen que estar en ese instalador, ¿no? También
posiblemente sea uno de los motivos. También da la opción de descargar desde el repositorio alguna versión anterior, si alguien pues ya ha probado alguna y está contento con ella quiere pues descargar la última, también tiene esa oportunidad.
Esa posibilidad, sí.
Y todo ello en la web que nos has comentado antes, Prey, escrito con Y, Prey Project, como proyecto Prey, .com. Y sí, directamente sí. Barra S, lo podemos ver en la versión en español.
Barra ES, sí.
Barra ES, efectivamente. ¿Alguna característica que consideres también adicional, o con esto podemos dar por, yo creo que bien, ¿no? Bien definido lo que es una herramienta que básicamente está destinada a, pues a lo que decimos, a descansar más tranquilo, a encontrar nuestro equipo, sea una tablet basada en Android o basada en el sistema operativo macOS o incluso en GNU Linux, Windows. Por cierto, aunque esto no tenga que ver con la seguridad, las tablets casi todas han apostado por Android, que sin ser software libre es gratuito. Y
menos una que es la más popular y la más extendida, que es la de Apple, que lógicamente tiene el sistema operativo de
Apple, pero bueno, fuera parte del iPad,
el software de, no recuerdo el sistema operativo, no, macOS es el de los Mac, el del iPad es
el del iPhone, ¿no? El
iOS,
creo que sí,
iOS.
Uno específico, sí,
una, sí, el iOS, que es para el iPad también, sí, iOS.
Y bueno, pues GNU Linux parece que de momento no se está imponiendo las tablets, pero habrá que ver si van saliendo, seguramente que saldrán, ¿no?, distribuciones.
Bueno, Android al fin y al cabo está basada también en software libre. Es algo que está desarrollando Apple, pero bueno, se ha basado en software libre.
Está desarrollando
Google. Perdón, Android. Me he confundido.
En el caso de Android, Google.
Sí, Google, eso es. Está desarrollando Google, pero se ha basado en una plataforma de software libre. Entonces, bueno, hasta cierto punto podríamos considerarlo un producto más de código abierto.
Más cercano a código abierto.
Sí, bastante más.
Sí. Lo sorprendente es que en este caso, pues esa tradicional guerra o pugna entre GNU Linux y Windows, pues en el caso de las tablets, parece que no, que o bien el iPad con el sistema operativo de Mac, o bien los basados en Android, que es un poco la tendencia, y en telefonía móvil pues ocurre algo parecido, ¿no? Que la tendencia va por ahí,
sí,
seguramente.
Es que Microsoft en telefonía móvil de momento no.
Se ha quedado bastante desfasado.
Sí,
¿no?
Se ha quedado bastante desfasado, no tiene mucho éxito. Aunque bueno, tiene el acuerdo con Nokia, que ya veremos lo que da de sí.
Veremos. Pero bueno, eso, ¿qué implicación tendrá sobre la seguridad? Pues el tiempo nos lo dirá. Y en este caso, pues son bienvenidos este tipo de herramientas basadas en software libre y que además pues son válidas para distintas distribuciones dentro del ámbito de GNU Linux y también para distintos entornos, incluso privativos, como puede ser mundo Mac, mundo Windows y mundo Android, aunque efectivamente pues tenga una gran relación con el código abierto. Y dicho esto, mientras cazamos ese mosquito que le tenemos desde hace una edición por aquí deambulando por los estudios,
algo está encontrando por ahí para alimentarse, porque no es normal que no tengamos tantas semanas.
Bueno, aquí sobrevive el mosquito. Vamos a recordar las formas de contacto con el guardián.
Pensaba que es decir con el mosquito.
No. Las formas de contacto que están recogidas en la página web, cuya dirección es
elguardian.euskadigital.net. Ya está. Se acabó el mosquito.
Perdonen los oyentes por el susto, pero era un trámite necesario. Y otra página que nos gusta recordar es la del grupo de GNU Linux de Vizcaya, el grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.gluv.bilatinazglub.biz.
con estas dos direcciones web y con todo este conjunto de información que nos has comentado en estas dos ediciones recientes de El Guardián, aquí en la Seguridad en Software Libre, sobre Prey, pues vamos terminando. Y como siempre, muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Infondi nuova luce in questo mattino solitario, dove ogni cosa assume una forma diversa. Infondi nuova luce. Questo mattino solitario, dove ogni cosa assume una forma diversa. L'alba blu richiama la pioggia, il desiderio delle foglie che muoiono in quest'aria sospesa nel freddo. Sento vivo nei percorsi da rifare, nell'incertezza quotidiana, nelle cose che non so, nelle cose che non so.
Acabamos de escuchar música con un marcado sabor italiano, en este caso un rock italiano que nos llegaba desde el portal www.yamendo.com, concretamente con el grupo Haiku y su canción Cobalto, una canción del año 2008 que podéis descargar y escuchar libremente a través del portal jamendo.com. Incluso si os ha gustado y queréis acceder directamente, el álbum es el 61.922. Y como ya sabéis, nos gusta compartir música. En este caso nos llegaba de este grupo que canta en italiano, Haiku o Haiku, y su canción Cobalto. Seguimos con información, con contenidos, ya sabéis, relativos al mundo de la seguridad tecnológica, aquí en El Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y después de haber conocido la actualidad en la primera parte del programa, después también de haber escuchado a Mikel en la sección de seguridad en software libre, ¿qué es lo que toca? Pues, por ejemplo, ¿qué te parece si nos ponemos al día sobre los últimos virus, gusanos, troyanos y otros tipos de amenaza en la sección que denominamos alertas de seguridad? Y antes de la llegada de alertas de seguridad en la sección de actualidad, recordaréis que ya habíamos hablado de un nuevo virus que se está propagando a través de Twitter, concretamente el denominado TweetViewer, un virus de tipo scam que lo que hace es enviar mensajes similares a todos los clientes, a todos los seguidores, a través de un enlace, una especie de llamada a la atención para que nosotros veamos una serie de estadísticas, pero mucho cuidado porque a través de Twitter, pues también pueden llegar enlaces a virus, no en sí en Twitter, porque en 140 caracteres pues no puede haber mucha amenaza, pero sí que nosotros mismos, si hacemos clic en uno de los enlaces que pueden incluirse en esos 140 caracteres, pues podría llevarnos a la descarga de un virus, un gusano o un troyano, o como es el caso de este scam llamado TweetViewer. Y de una alerta en el mundo Twitter a una alerta que nos llega de Inteco y viene a reafirmar lo que hemos venido comentando muchas veces aquí en El Guardián, y no es otra que la actualización de software. A veces no tanto la actualización puntual, sistemática, si no somos usuarios de alguna aplicación, pero sí que, por ejemplo, en el entorno de los navegadores web, pues ya nos llega este organismo oficial, Inteco CERT, alertando del fin de Internet Explorer 6. Y es que la cuenta atrás de este navegador, que todavía, aunque parezca mentira, se sigue utilizando, este navegador de Microsoft, parece ser que es irrevocable. El reto de Microsoft es que el 12% de los usuarios que actualmente utilizan Internet Explorer 6 se actualicen y que la cuota de usuarios se vea reducida a un 1%. A través de una campaña de la multinacional Microsoft se han puesto en marcha diferentes iniciativas en las que se animan los usuarios a cambiar su antigua versión del navegador por una versión más actual, bien sea la 7, preferentemente la 8 actual, o la recientemente presentada, que es la 9. Y yo añadiría que si nos oye Mikel, pues recomendaría evidentemente pasarnos a Firefox o a otros navegadores del ámbito del software libre. ¿Por qué no? Hay que probar. Y decimos, ¿por qué no probar? Y es que muchos somos los usuarios de Firefox, otros navegadores como Google Chrome, y etcétera, etcétera. También deciros que si sois usuarios de la versión 7 u 8 de Microsoft, pues ya habéis dado un pequeño paso adelante en materia de seguridad y que seréis usuarios de Internet Explorer 9 únicamente si disponéis del sistema operativo Windows 7, que es para el que se ha diseñado este nuevo navegador web, como es el Internet Explorer en su versión 9. Más informaciones que nos llegan desde el Instituto INTECO, ICERT, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, que nos presenta un material interesante, como es, por ejemplo, la información sobre los virus identificados que se va almacenando en su base de datos. Pues bien, la cantidad de virus informáticos documentados en su base de datos a fecha de hoy o a fecha del pasado 11 de marzo es en total de 10.000. Y es que cada semana INTECO CERT localiza y clasifica una media de 12 códigos maliciosos con la finalidad de conseguir una mayor seguridad en Internet. Hasta el momento, desde su creación, también ha emitido más de 60 alertas sobre malware y otras amenazas. Y si le añadimos la labor de monitorización que inició hace más de 10 años el Centro de Alerta Temprana Antivirus, lo que se conoce como CATA, que es el antecesor del actual INTECO CERT, refleja esa evolución tecnológica y cómo han ido publicando ese total de 10.000 virus informáticos en la base de datos de CERT.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Otro contenido que te hemos presentado en el día de hoy en la sección de actualidad de las noticias seguras ha sido el mundo de la seguridad en redes sociales. Hemos hablado de Facebook, hemos hablado de Twitter y ahora parece ser que las evidencias están marcando una tendencia a que los cibercriminales pasen su labor habitual en Facebook a una red social de éxito, parece ser que imparable, como es Twitter. Aunque la verdad sea dicha, a mí no me gusta denominar a Twitter una red social, más bien una red de microblogging por aquello del intercambio de mensajes, pero hay muchas opiniones al respecto y es respetable también considerar a Twitter como una red social por aquello de que se establecen relaciones sociales entre los usuarios que participamos. Pues bien, el equipo de amenazas online de la compañía Bitdefender ha seguido una de las direcciones web utilizadas para difundir ataques de Twitter, que se llama Howlong, una dirección que, basándose en las estadísticas avanzadas proporcionadas por la dirección corta Bitly, ha logrado descubrir que varias estafas en Facebook, como Adivina quién ve tu perfil o El mayor admirador, han sido trasladados al mundo de la red de microblogging Twitter. Josh Peter, que es jefe del equipo de inteligencia contra amenazas de Bitdefender, comenta que las similitudes entre las dos estafas que se están estableciendo en el mundo Twitter hacen que los autores no se compliquen mucho a la hora de crearlas, sino que buscan claramente su eficacia. Teniendo en cuenta que las redes sociales son una capa común de todas las plataformas, los autores de este tipo de creaciones de malware creen haber encontrado el medio perfecto para maximizar el impacto y hacer crecer sus ingresos hábilmente. Una vez más, se aprovechan de la ingeniería social, de ese llamativo mensaje que puede ser conocer estadísticas, conocer quién ha visitado nuestro perfil, para pues tratar de camuflarse y no dar la información estadística, sino enviar un virus, un gusano, un troyano o una página web maliciosa. Y vamos a concluir esta sección de alertas de seguridad con dos noticias breves. En primer lugar, con la aparición de un nuevo troyano llamado cbot.amc, un troyano de difusión relativamente baja que hacía su aparición el pasado viernes 11 de marzo y que es un troyano que afecta principalmente a las plataformas Windows. Un troyano que se puede descargar desde distintas páginas web, no dispone de rutina propia para su propagación, sino que generalmente se descarga a través de redes de intercambio de archivos, lo que se conoce como P2P, también a través de herramientas FTP, intercambio de archivos, etcétera, etcétera. Cuando este troyano llamado cbot se ejecuta, realiza una serie de acciones para autoejecutarse cada vez que arranca el ordenador. Se conecta a direcciones web como google.com, ermatch.org, innector.net, etcétera, etcétera. La prevención pues siempre es la de no visitar páginas web de origen dudoso y sobre todo tener una buena herramienta de seguridad que esté actualizada. Y antes de concluir vamos a dar un rápido repaso a los virus más detectados en la última semana, comenzando por el Netscape.p, todo un veterano y que, aunque ya lleva tiempo entre nosotros, prácticamente está acercándose al 50% de los virus detectados. Netscape.p, que hacía su aparición en el año 2004, que evidentemente ha tenido una serie de actualizaciones y entre ellas la variante Netscape.d, que tiene ahora mismo un índice aproximado de detecciones en torno al 15%. En tercer lugar tenemos a Maidum.m, otro virus que también lleva tiempo entre nosotros. Mind Overflow ocupa la cuarta posición. Spybot, el troyano spybot.akb, en sexta posición, seguido de maidum.i y otra variante del Sky, la B, con cerca de un 2%. Una muestra sobre 31 millones de archivos con una detección de 3.000. Estadísticas obtenidas de la web cert.inteco.es.
Euskadi Digital.
Y en esta edición del Guardián, la número 284, todavía tenemos unos minutos, un tiempo para hablar del mundo de la seguridad más práctica. Y aunque habitualmente en esta sección nos suele acompañar Íñigo Sendino, compañero también habitual de otros programas aquí en Euskadi Digital, como Sarean Sear, en el día de hoy no le tenemos, pero no por ello renunciamos a tenerle en próximas semanas. Esperemos contar con su colaboración y lo que tampoco hemos querido renunciar es a ofrecer un contenido interesante, diferente en esta sección denominada Seguridad Práctica. Y en el día de hoy nos vamos a ir un poco del mundo web 2.0, que quizás es lo que últimamente más nos había comentado Íñigo, por cambiar sobre todo, y vamos a conocer cómo imprimir documentos confidenciales de forma segura. Y es que proteger un documento garantizando su confidencialidad no es una tarea sencilla. El método más utilizado consiste en cifrar el documento de manera que sea necesario introducir una contraseña para poderlo desproteger y así acceder a la información. Si la contraseña utilizada es lo suficientemente robusta, compleja y larga, podemos tener la garantía de que el documento solo podrá ser accesible para su titular, para su creador o al que nosotros consideremos que debe acceder. Pero, ¿qué ocurre cuando necesitamos obtener una copia impresa de ese documento y utilizamos para ello una impresora compartida ubicada lejos de nuestro punto de trabajo? Pues evidentemente, antes de imprimirlo, debemos desproteger el documento mediante la utilización de contraseñas correspondientes. Pero quizás lo que no estamos haciendo es asegurarnos de alguna manera que cuando enviemos el documento a la impresora no se encuentre delante otra persona que pueda observar o incluso recoger el documento. No es un caso aislado que una persona vaya a recoger su trabajo de impresión y por error se haya llevado el documento otra persona. En general, la persona que por error recoge el trabajo, al comprobar que el documento es confidencial y no es suyo, lo que hace es comunicarlo y en el mejor de los casos no lo leerá y lo eliminará lo antes posible. Pero cuando la persona que envió el trabajo confidencial a la impresora y al ir a recogerlo no lo encuentra en la bandeja de salida, tampoco es probable que pregunte por el mismo y en general puede pensar que el trabajo no ha llegado a la impresora o se ha perdido en la cola de impresión. En este caso, lo habitual es volver al puesto de trabajo y solicitar una nueva impresión. ¿Cómo debemos actuar ante estas situaciones? Pues la respuesta nos lo da S21SEC, esta compañía de seguridad, que nos dice que a la hora de imprimir el trabajo podamos seleccionar la impresora correspondiente y añadirle un PIN de seguridad. De esa manera, por ejemplo, tendremos que acudir a la impresora señalada, evidentemente luego tendrá que disponer de esta compatibilidad y así pues garantizar que con ese PIN estamos imprimiendo nosotros delante de la impresora y de alguna manera protegemos la confidencialidad. Esta es una recomendación que nos traslada Juan Carlos Rodríguez, responsable de información en S21SEC y que compartimos con todos los oyentes. Más información en el blog de S21SEC.com. Y con este consejo, esta recomendación, vamos concluyendo la sección de seguridad práctica. Ya hemos dicho que nos hemos alejado un poquito de lo que venía siendo habitual en el mundo de esta seguridad práctica en entornos 2.0 y la hemos puesto pues casi 1.0 o 0.0, dando recomendaciones cómo imprimir de forma segura en una impresora. Y creo que a estas alturas no hace falta que te imprimas, que estamos en Euska Digital, la web elguardian.euskadigital.net, pero por si acaso también te recordamos la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz el 94-483-2582. Y es que estamos en el tramo final de la edición número 284 de este programa llamado El Guardián. Y antes de nada queremos agradecerte tu escucha, tu participación, colaboración y si así lo deseas, contacto con este programa, este espacio aquí en Euska Digital. Recibe un cordial y cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, quien ha puesto voz a esta edición en compañía de colaboradores de esta casa de Euska Digital como Mikel Carmona, que hemos tenido en la sección de seguridad en el ámbito del software libre. Y como solemos decir, la próxima edición, que será ya la 285, pues mucho más y esperemos que mucho mejor. Hasta entonces, disfruta de un entorno seguro, protegido y, si quieres más información, la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Un abrazo y hasta pronto.